Y realiza tus operaciones bancarias estés donde estés. El Banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. Banco Provincia.
Estás en Feudale Café.
Bueno, acá estamos, 11 de la mañana, 12 minutos. Quiero contarte que están necesitando donantes de sangre. Esto más que nada es para plaquetas en la calle 15, esquina 66, a nombre de Lucía Orio Zavala, DNI 42174143, es para donar plaquetas, es por turno. Hay que llamar de lunes a viernes de 7 a 13 al interno 169 y ahí te van a informar bien cuándo tenés que concurrir. El teléfono es 0221-451-0490. Para donar sangre simplemente es sin turno. Así que reiteramos, el nombre es Lucía Orio Zavala, DNI 42174143. Es para donar plaquetas. Esto se hace de lunes a viernes de 7 a 13, el interno es 169 y tenés que llamar al 0221-451-0490 para pedir un turno. Desde ya, por supuesto, muchísimas gracias. Bueno, estamos en la mañana de La Cielo, hasta la una en punto. Vamos con lo que sigue, y lo que sigue ya te voy a contar de qué se trata. Vamos a charlar con Marcelo Iafola, él es director, esperá que me pongo los lentes porque lamentablemente uno cada vez ve menos, director provincial de Políticas de Inclusión del Ministerio de Justicia bonaerense, porque continúa el plan de llevar literatura a los penales bonaerenses. En realidad estuve leyendo la nota, es algo realmente interesante lo que se está haciendo, ¿no? Entre chicos de 18, creo que es, a 21 años. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Marcela Feudal te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Marcela, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, estaba leyendo la nota en el día de ayer, ¿no? Con respecto a la lectura, a los talleres que se piensan hacer, no sé si habrán empezado. Contame un poquitito, a ver.
Sí, esto viene hace un tiempo ya lo venimos llevando adelante dentro de las distintas unidades penitenciarias, y lo que ha logrado también es esta repercusión que permitió días pasados hacer esa entrega de 300 libros en tres unidades. El otro día comenzamos con la unidad 45, que es de jóvenes, donde hay un grupo de jóvenes adultos, para la creación, de alguna manera, de lo que ellos denominan los pabellones literarios, lugares donde la lectura tiene un lugar importante dentro de la vida de ese pabellón. Con este grupo de jóvenes adultos, que como bien dijiste son de 18 a 21 años, se hizo la entrega el otro día y ahora se comienza todo un trabajo donde hay que despertar ese interés en los jóvenes para la lectura, ¿no? Que en otros pabellones ya están por ahí ya implementados y tienen un funcionamiento muy muy activo.
Esto, cuando sucede y se aplican estas políticas, ¿no? ¿Esto sucede a pedido de los internos o sucede por iniciativa de quienes manejan la política carcelaria? Pregunto por un acto de curiosidad simplemente, ¿no? Porque digo, la extensión de estas modalidades, imagino que deben ser interesantes para la reincorporación de esas personas en cierta manera a lo que es la habitualidad de una persona normal, ¿no? Dentro de lo que es sus tareas, el estudio, el trabajo, ¿no?
Sí, por lo general existen algunas actividades, o existían algunas actividades que por ahí eran más micro, ¿no? O sea, funcionaban en algunos lugares, por ahí impulsado por alguna persona de la comunidad que se acercaba a las unidades con el tema de los libros. Lo que hacemos, sí, es al ver lo potencial, los beneficios potenciales que esto pueda tener, colocarlo como en un lugar primordial en la agenda de la política pública. Entonces, digo, eso es lo que estamos haciendo, buscando recursos como para poder implementarles más unidades, las que ya existían, potenciarlas. O sea, en la unidad 18 de Gorina, acá también de La Plata, hay un pabellón que viene hace un tiempo también trabajando con, no solo con la biblioteca y lo literario en el pabellón, sino con una biblioteca móvil, ¿no? Que la llevan con ruedillas por otros pabellones, ofreciendo libros y dejándolo en el pabellón por si alguno le despierta la inquietud a alguno de los títulos. Digo, es como que lo estamos colocando en un lugar de que para nosotros es importante dentro de la política pública. Claro. Este pabellón literario que te manifiesto, sí. Vos al encontrarte con ellos encontrás cómo van, cómo fueron desarrollando y cómo han tomado el tema, ¿no? Con reflexión sobre los libros que van leyendo, arman reuniones dentro del mismo pabellón donde debaten las ideas que van surgiendo. Y también una cosa que notas mucho es un enriquecimiento respecto al conocimiento y respecto al lenguaje, ¿no? O sea, ya las comunicaciones son distintas.
Claro, claro. Y vos me decías que llevan bastante tiempo en este pabellón literario. ¿Cuánto tiempo es más o menos aproximadamente?
No, te diría que harás menos de un año, o sea, hará 6 meses que sí, comenzó. Sí, sí, lo que pasa es que ha tenido un crecimiento realmente exponencial a la hora de esto, ¿no? A la hora de ponerlo en agenda, de promocionarlo. Quiero decir, ellos, este otro pabellón que te estoy hablando, este de la unidad de Gorina, han decidido también cambiarle el número, en vez de número de celda, tienen el nombre de un artista. Entonces una se llama León Gieco, la otra se llama Lito Vitale. Quiero decir, han dado como pasos, sí, ¿no? Muy grandes, pero bueno, porque han demostrado y han tomado mucho interés por el tema y están dando pasos muy muy importantes. Pero bueno, esta es la idea, ¿no? Y la idea también es poder esto replicarlo en todas las unidades y donde se despierte ese interés poder generar todos estos espacios.
¿Cuántas personas entre 18 y 21 años más o menos están afectadas por esta política?
En total hay, lo que pasa es que las personas de 18 a 21 años participan de un programa que se llama PIATJA, el programa de jóvenes adultos. Hay 2.800 más o menos personas y con actividades hay casi el 90% de los jóvenes adultos, en distintas actividades, ¿no? Porque por ahí hay pabellones literarios, pero también hay cursos de formación, también hay emprendimientos productivos en marcha, hay proyectos de emprendimientos también que estamos tratando de llevar adelante para igualmente pueden hacer las dos cosas, ¿no? Puede estar el pabellón literario y puede desarrollar un emprendimiento productivo, pero digo, es una población que está bastante involucrada dentro de el sistema penitenciario.
Claro, llama la atención, ¿no? Porque uno generalmente lo que le llega con respecto al servicio penitenciario no son buenas noticias y no son este tipo de situaciones que vos me estás nombrando, ¿no? De mucha gente que realiza cursos, de gente que lee, en general lo que sale es lo que se publica no es nada agradable. Y vemos que de alguna manera se está trabajando con el tema. ¿Hay otro tipo de políticas que se estén implementando además de estas?
Sí, hay otra política. Es cierto también, Marcela, que el sistema penitenciario viene desbordado por una cantidad impresionante de personas en su alojamiento, ¿no? Con una superpoblación que si bien ha disminuido, todavía es alta. Entonces eso impacta sobre las condiciones materiales y las condiciones de vida. Estamos convencidos de que esta cárcel, así como está, no nos gusta y que queremos cambiarla, y estas políticas públicas que estamos implementando tienden a eso, ¿no? O sea, lo de los pabellones tiende, sí, sí, a que nosotros esta cárcel no nos gusta y queremos otra distinta, y creemos que con política pública se va a poder revertir. Otra medida, por ahí otra política pública importante dentro de las unidades, es un programa que estamos ya casi lanzando en estos días, ya viene con mucho trabajo, que se llama Más Trabajo, Menos Reincidencia, que es un programa transversal a la cárcel, donde incluye la restitución de derechos, como son la identidad, o pensar que tenemos 5.800 personas dentro de las unidades penitenciarias sin documento, y 308 que nunca tuvieron documento, o sea que nunca fueron documentadas. Entonces es un programa que empieza con la restitución de derechos respecto a la identidad, respecto a la salud, el ingreso a la educación para todos los que tengan intenciones de estar, la formación laboral y el trabajo. Y lo novedoso por ahí de este programa es la incorporación dentro de la trayectoria carcelaria de estos derechos y la continuidad con el afuera. Entonces estamos trabajando con municipios y con el gobierno nacional para que alguien los esté esperando en el afuera, ¿no? O sea, poder desarrollar esta vida de formación, de educación y de trabajo dentro de las unidades, y que luego en el afuera, el municipio donde ellos, claro, de donde vinieron, arme una mesa donde pueda estar la nación, pueda estar la provincia, pueda estar el municipio, puedan estar las cooperativas de liberados, puedan estar las cooperativas de las organizaciones sociales de los territorios, y a esta persona que se formó y se capacitó en el adentro, pueda tener la posibilidad de un trabajo y que esa vuelta a la casa sea la definitiva y evitar la reincidencia, que en términos generales es muy alta, ¿no?
Sí, claramente. Marcelo, lo que se me ocurre es que esto debe ser establecido como política permanente, ¿no? Porque no es una cuestión de dos días, sino que debe ser y debería ser una continuidad permanente más allá del signo partidario de cada gobierno de turno, ¿no?
Sí, sí, la estamos implementando como para que sea una política permanente y que se instale dentro también del sistema penitenciario, porque lo cierto es que la política pública luego es aplicada dentro del servicio penitenciario por el personal penitenciario, al que estamos sumando, al que estamos capacitando, al que estamos de alguna manera incorporando dentro de esta política pública, porque la ejecución dentro de los lugares de encierro después tienen una participación muy importante de ellos. Entonces, esto sería como cambiar un poco la lógica de funcionamiento de las unidades penitenciarias y que tomen otro rumbo, que seguramente si logramos que eso se inserte, se instale y logremos el compromiso de las personas que están involucradas, va a generar muy buenos resultados y va a ser algo que se entusiasme y que en el tiempo se sostenga.
Vos sabés que la vez pasada hablaba con un amigo, ¿no? Doctor en historia, el hombre es especialista en política penitenciaria, y me contaba de Pettinato y todos sus planes y de la profesionalización de la gente que estaba en los penales, de los trabajos y demás, y parecía tan utópico y es tan lejano por momentos, y sería tan lindo poder aplicar todas esas políticas, ¿no? Para que por lo menos la persona que está privada de su libertad porque se mandó un moquito, o bueno, lo que sea, si no le quieren poner un moquito, se mandó una cagada, ¿entendés? Claro. Digo, pueda después pensar en que hay un futuro, ¿no?
Yo creo que, si me lo preguntás a mí, esta es la mejor política de seguridad que tenemos que implementar. O sea, si hay que implementar una política, digo, para la sociedad en su conjunto y para el regreso de las personas privadas de su libertad a la comunidad, esta es la mejor política de seguridad, ¿no? Que una persona está pagando una condena en un contexto de encierro, pueda ser formada, pueda ser capacitada, pueda tener un trabajo, pueda salir y pueda desarrollar una vida normal junto a sus hijos, con su familia y en su barrio, en su territorio. Digo, como política me parece que es una política para revertir una situación penitenciaria muy compleja y como política de seguridad para evitar la reincidencia y evitar la inseguridad. Y por otro lado, creo que esta implementación que nosotros estamos iniciando dentro de lo que es el servicio penitenciario va a tener resultados positivos y vamos a poder mostrar a la comunidad y a las personas todo lo que se puede hacer. Yo digo, las situaciones de violencia, lo único que generan son violencia, o sea, esto tenemos que tenerlo muy claro, y si creamos climas violentos dentro de las unidades vamos a tener respuestas violentas, y si creamos climas humanos vamos a tener respuestas humanas.
Sí, yo lo que me imagino, ¿no? Que también debe haber un trabajo que no sé si pertenecerá al servicio penitenciario o no, me parece que no, porque es en el exterior, digo, cuando esa persona se reinserta, también el seno de la familia donde se reinserte tiene que tener cierta, ¿no? Cierta coherencia, cierta sanidad. Me explico lo que quiero decir, porque la reinserción no solamente tiene que ver con él, sino con su entorno.
Claro, sí, no, yo vos sabés que me centro mucho en el adentro porque mi tarea está centrada en el contexto de encierro, pero es cierto que esto que yo nombraba hoy de que alguien te esté esperando tiene una participación muy importante del Patronato de Liberados, que es un organismo que pertenece al Ministerio de Justicia y que trabaja desde 3 meses antes del egreso de las personas de las unidades penitenciarias, y ahí ese trabajo va a estar hecho con su familia para que también podamos generar las condiciones como Estado, o sea, con presencia del Estado, en esa familia Digo, para evitar esas cuestiones, digo, ¿qué es lo que sucede en la realidad? Que esa persona llega a su casa, hay muchísimas necesidades y es tentada por un montón de cuestiones que le solucionan los temas económicos, ¿no? O sea, llevar el pan a la mesa todos los días. Entonces, digo, evitar esa cuestión, ganarle de mano de alguna
esa
manera.
Vuelta esa vuelta atrás, cuestión. No sé cómo definirlo, porque yo no quiero ser despectiva ni nada por el estilo, pero hay realidades, ¿no?, que son distintas a la que uno puede tener cotidianamente. Entonces digo, evitar ese tipo de no retroceso, no sé cómo ponerlo, porque realmente no tengo las palabras ni domino el idioma en ese sentido de políticas inclusivas, pero bueno, vos me entendés lo que quiero decir.
Sí, totalmente. Yo creo que el Estado le tiene que ganar de mano a esas situaciones que se le presentan cuando recuperan la libertad y cuando llegan a un lugar totalmente cambiado para ellos, ¿no? Uno tiene que pensar que estuvieron 5, 6, 7 años en contexto de encierro y hasta el barrio les cambió, las casas que están le cambió. Sí. A veces ellos manifiestan cómo se acuerdan para qué lado estaba el hospital o para qué lado estaba la escuela cuando llegan a su casa, ¿no? Porque cambió todo ese entorno, cambiaron las dinámicas del barrio. Entonces nosotros como que tenemos que acompañar y ganarle de mano a esas situaciones que se presentan en el territorio a veces y que por ahí le permiten una salida por ahí más rápida para solucionar algunos temas económicos, pero también provocan que vuelva otra vez al contexto de encierro.
Sí, claramente, claramente. La última pregunta que te hago, vos me decías que muchas veces tienen que buscar muchos recursos. Los recursos que se buscan, por ejemplo, en este caso de pabellones literarios, ¿de qué se trata? ¿Que son donaciones de libros? ¿O estamos hablando de otros recursos económicos?
No, son básicamente donaciones de libros. Estamos organizando, que ahora en este contexto se hace difícil, pero digo, hay personas que fomentan la lectura en esos pabellones externos, personas que voluntariamente se acercan y fomentan la lectura, la participación de algunos personajes o escritores o historiadores o alguien que algún tema en particular desarrolla también dentro de los pabellones y motiva la lectura. Digo, yo me refiero a esto de los recursos, ¿no? Por un lado, sí, los libros, que bueno, en este caso esta editorial puso 300 libros muy variados de temas, muy hermosos libros, todos libros muy en muy buenas condiciones, nuevos. Todos libros nuevos, quiero decir, esto es un recurso importante, ¿no? Porque es un costo bastante importante, pero por otro lado también me refiero a veces a recursos que tienen que ver con esto de poder acercarse al lugar y motivar la lectura. El otro día los pibes, esto también claro. Que te digo del pabellón 18, que yo se los decía el otro día también a los jóvenes adultos ahí de la unidad 45, tienen como sensaciones, ¿no? Uno expresaba que a él leer un libro es como que le derribaba los muros, como que lo hacía sentir más libre. Dice, yo leyendo, dice, me encierro yo y el libro y leo y es como que me siento que estoy libre. Y otro expresaba que una lectura, una canción de León Gieco que estaba leyendo, porque también leen canciones, una canción de León Gieco le hacía recordar al lugar donde él vivía, ¿no? Donde él estaba, entonces dice, me imaginaba en mi barrio, caminando por el arroyito, pescando con mis amigos cuando era chiquito. Quiero decir, despierta todas estas cosas que uno las aprende también de las mismas personas privadas de la libertad y realmente entusiasman en este proyecto, ¿no?
Sí, claramente. Cuando los humanos de a pie terminemos de comprender lo que significa la educación y lo que produce la lectura y lo que produce el conocimiento dentro de la cabeza de cada uno de nosotros, vamos a ser personas mucho más felices. Pero bueno, va a tener que pasar un tiempo. Pobre Piaget, ¿no? Nunca lo terminaron de entender.
Sí, pero yo creo que de a poquito, ¿viste? Somos toda la vida realmente tomamos desafíos, lo que venimos medio de trabajar en estos temas. Toda la vida tenemos desafíos y también tenemos toda la vida como para poder plasmarlos y poderlos llevar adelante. Así que yo creo que somos optimistas y esto va a ser claro muy exitoso
sí.
También.
Claro que sí, hay que ser optimistas. Lo que sí leí que, bueno, uno de los libros que, o sea, eran 300 libros de Penguin, es una muy buena editorial, así que están leyendo muy lindo material.
Excelente, y la calidad de los libros, y realmente en el hecho puntual que cada pibe, porque también eso, ¿no? Cada pibe mira el libro, miraba en la contratapa a ver cuál era la temática que trataba, y se iba cada uno con un libro bajo el brazo, para mí también fue muy, muy emotivo y muy lindo en ese momento, ¿no?
Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho tu tiempo, estamos en contacto, cualquier cosa que necesites nos decís, si te podemos cumplir con algún, qué sé yo, no sé, una grabación, lo que necesites, acá estamos, siempre.
Les agradezco muchísimo y les agradezco también por la difusión, ¿no? Porque esto que decías vos, en las unidades pasan otras cosas y también tenemos que comunicarla.
Sí, claramente, claramente. Muchísimas gracias por estar aquí en La Cielo. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Abrazo.
Hasta la próxima. Bueno, Marcelo Iafola, director provincial de políticas de inclusión del Ministerio.